Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de en qué momento del día nos está escuchando. Bienvenidos a Distopia. Hoy nuevamente traemos un capítulo lleno de controversias, de cuestionamientos, de donde tenemos que desaprender para construir cosas nuevas. Y traemos nuevamente a una invitada a la que a nivel personal admiro mucho, aprecio mucho. Puedo decir que es parte de mi familia extendida aquí en Canadá, de las primeras personas que conocí llegando a Canadá también. Y que le tengo mucho cariño y también estoy muy emocionado de hacer este episodio. Abril, ¿cómo está?
Hola Benjamín, hola a nuestros amigos de Distopia. Bueno, pues estoy muy contenta de finalmente estar en este espacio tan bonito, no solo para la comunidad, sino para todas las personas que queremos aprender y crecer en conocimientos para hacer una mejor sociedad. Entonces, muy contenta de estar acá hoy.
A mí, la verdad, estoy súper emocionado y no sé si estás un poco nerviosa por ahí de estar frente a dos cámaras y a micrófono, pero la verdad, me emociona mucho hacer este episodio.
No, muy contenta, la
Me
verdad.
alegro, me alegro. Y a ver, voy a estar con nosotros de acá en esta pequeña comunidad que hemos ido haciendo para hablar un poquito de tu vida, de tu experiencia como ser una mujer trans, hermosa, por cierto, de
Gracias, Ben.
físicamente y también de esencia. Pero vamos a ir paso a paso para que nos contes tu historia y indagar un poquito de vos para que ahí la gente te conozca. ¿De dónde sos? ¿Qué haces por acá? ¿Hace cuánto estás en Canadá? ¿Algo que te guste? ¿Te gustaría mencionar? ¿Algún hobby que tengas aquí en Canadá?
Bueno, soy colombiana,
Aparece.
latina, parce, latina. Llevo en Canadá 9 años, ya
Ya ratito,
bastante, ya
¿vea?
ratito, sí. Pasa muy rápido el tiempo,
Ya, total.
especialmente después del COVID.
Ya, sí.
Siento
Es que como que tuvimos un bucle de tiempo, ¿eh? Yo
sí,
siento que el COVID fue como hace un año.
4 años ya.
Pucha madre.
Entonces, sí, 9 años. Y bueno, pues actualmente estoy enfocada en trabajar y realmente en construirme profesionalmente acá en Canadá. Ya sabes que en el caso de muchos de los latinos, el tema del inglés es un proceso cuando
Y para unos hasta cierto punto un privilegio también,
hasta
¿no?
en privilegios. Y entonces, pues siento como que hasta ahora estoy en ese proceso de que puedo, bueno, enfocarme en un tema profesional, porque al principio me mudé cuando tenía 21 años, entonces empecé de cero con el inglés acá.
O sea, cuando llegaste hablabas cero
Cero
inglés.
inglés.
Pero hablabas, yo recuerdo que hablabas también francés. ¿Ya no lo seguiste
Francés.
practicando?
No lo seguí practicando. Bueno, es que inicialmente llegué a Montreal, sí es cierto, llegué a Quebec,
Sí,
llegué a la
y solo
provincia
para
de
dar
Quebec.
un poquito de contexto geográfico, Quebec es una provincia dentro de Canadá en que es francoparlante, o sea, solo se habla
Francés.
francés.
Sí.
Entonces llegaste ahí.
Pero he querido retomar las clases porque sí tuve un nivel de francés muy bueno y
Sí, recuerdo.
desafortunadamente como lo que no se practica
Sí, se
se
pierde.
pierde, sí.
Ya. Bueno, aquí ha venido mucha gente a Distopia, con muchas líneas, y lo que siempre he dicho, que personas a las que llaman regulares son las que tienen mejores experiencias para compartir y enseñarnos muchas cosas. Vos sos una de ellas. Hablamos abiertamente que sos una mujer trans. En tu caso, ¿cómo fue que empezaste la transición? ¿Cómo fue todo el proceso de...?
Bueno, en mi caso, siempre supe la forma en que me sentía, o sea, siempre, desde muy temprana edad, desde que estaba niña, siempre he tenido como la misma convicción, la misma forma de ser. Desafortunadamente, no tenía como la información
Claro.
a temprana edad.
Especialmente en
De
contexto
que
latinoamericano, ¿no?
el contexto latinoamericano no hay como esa información de qué es ser una persona trans y qué herramientas puedes tener para poder transicionar o para poder vivir una vida
Más plena.
más plena. Entonces no tenía la información, pero siempre supe de la forma en que me sentía, siempre supe que era una mujer.
Claro.
Y siempre tuve ese sueño de, bueno, algún día poder serlo, pero no sabía cómo y no sabía qué camino
¿Cómo conectar, tomar, digamos, tu forma de percibirte y de ser interiormente a la forma física, digamos?
A la forma física, no sabía qué pasos tomar, no sabía sobre los tratamientos hormonales, no sabía sobre las cirugías, no sabía sobre temas legales para cambio de nombre, o sea, no tenía ningún tipo de información. Entonces era simplemente un sueño, un sueño, pero sin una base. Y bueno, pues llegar a Canadá me mostró como otras opciones. Canadá es un país de mente muy abierta, en donde estos temas no son un tabú, tanto en los sistemas de salud como en el gobierno. Son temas muy hablados, son temas que entonces...
¿Qué pasan más? Digamos, hay más discusión en cuanto...
Hay más discusión.
Y podemos tener críticas, que todavía existe transfobia en muchos elementos y todo, pero sí o no hay cierta apertura en la que te brinda cierta información para poder tener acceso a cosas que en Latinoamérica no tenías, por ejemplo.
Exacto. Entonces, cuando yo logré tener información sobre qué camino podía tomar, de ese momento al momento en que nace Abril, fue un proceso relativamente rápido.
Ajá. Entonces no transicionaste en Colombia.
No transicioné en Colombia, no.
Y fíjate que ya sabes que yo soy bien obsesionado con las informaciones. Y estaba buscando, cuando estaba haciendo el guión de este episodio, estaba buscando como información de Colombia. Y me topé con un reporte, no sé si ubicas un, creo que es un colectivo que se llama La Defensoría del Pueblo, que es de Colombia. Y esta organización menciona que recibió casi 200 casos de violencia contra la comunidad trans el año pasado, en el 2023, y 26 muertes solo de mujeres trans, solo en el año 2023. Obviamente hicieron un sondeo que las personas que fueron asesinadas no pasan los 35 años. También se informó que hay otros tipos de violencia, digamos, que fueron denunciados como violencia psicológica, física, económica, violencia sexual. Y se hablaba mucho de que como la dificultad que es ser una persona trans en Colombia. Diciendo esto, bebé, ¿cómo fue tu vida en Colombia antes de llegar a Canadá?
Bueno, el tema de las personas transexuales en Colombia, yo, como te comentaba, transicioné en Canadá. O sea, Abril nace en Canadá. Pero hoy en día con las redes sociales es muy fácil hacer seguimiento a personas, a activistas, a mujeres, te puedes como dar cuenta.
Ya vimos el caso de Wendy Guevara, por ejemplo, que Guevara, donde sea la conoce.
La conoce, sí. Entonces, pues las redes sociales nos permiten como estar conectados con nuestra comunidad, saber la realidad de la actualidad de lo que está pasando. Entonces, sí conozco la realidad que viven las personas trans, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Pero no he tenido la oportunidad de vivirlo porque realmente pues...
No transicionaste.
No transicioné allá.
Pero sí, ¿tu expresión de género era de una persona queer o no?
No. Bueno, el tema de cómo fue mi vida en Colombia, como LGTB, porque pues siempre he sido una persona muy femenina y también que desde muy temprano siempre supe que tenía atracción por los hombres. En mi vida en Colombia, bueno, relativamente crecí en un pueblo. Entonces, digamos que... estos temas pues aún son mucho más tabú.
Sí,
no es un tema
no es como la capital.
Donde de pronto la gente se puede expresar mucho más fácilmente, no. Pero en mi vida se dio algo y fue que cuando tenía 18 años, antes de mi transición, participé en un reality show.
¿En serio?
Estuve en un reality de televisión donde estuve pues... aislada de la realidad por 3 meses en una casa estudio donde pues se me grababa 24 horas, 7 días a la semana. Era un formato llamado Gran Hermano.
Es como un Big Brother.
Es el Big Brother.
Como la casa de los famosos, donde estuvo Wendy, para que entiendan. Mira, yo siempre, en cada oportunidad que tengo en Distopia, saco el ejemplo de Wendy Guevara. Yo amo él. O sea, es mi gusto culposo.
Sí, las perdidas.
Ya, las perdidas yo, la neta, y también cuestiono mucho porque dicen, no, es que Wendy debería usar las plataformas para educar a gente. Pero yo siempre tengo esa pregunta, ¿por qué recae la responsabilidad sobre nosotros las personas queer y no sobre la gente que debería buscar información?
No, hoy en día con plataformas como Google, YouTube, está todo a la mano.
Sí. Ajá, digamos, y con lo que seguías, disculpa que te interrumpí.
No, no, pues entonces cuando estuve en este programa decido salir del closet en televisión.
Ok.
Salgo del closet en televisión, o sea, hago público, no que era una mujer trans, pero que
estaba parte de del
que era parte del colectivo. Y bueno, pues fue algo público, entonces fue como matar dos pájaros de un solo tiro, porque no solamente salí del closet con mi familia, luego con los amigos, sino que
fue
todo el mundo boom, se enteró de un solo. Entonces, pues realmente desde muy temprana edad estuve como fuera del closet. Uh-huh. Eso fue a los 18 años.
Okay.
Y me dio como esa valentía de asumir quién era y de sentirme orgullosa, porque tienes que
empoderar de cierta forma.
Empoderarte. Entonces, bueno, salgo del closet. Obviamente ya había iniciado mi vida laboral. Entonces también mis compañeros del trabajo.
¿Hubo algún tipo de bullying o acoso laboral?
Pues más que acoso, yo creo que son los comentarios, ¿no? Inapropiados de la gente, de pronto, lo que la gente pudiera llegar a hablar. Pero, pues, realmente yo lo tomé de una manera, como te digo, donde me sentía muy orgullosa de ser quien era y muy empoderada.
Y te empoderaste, digamos, de tu proceso. Bueno, ya has explicado que no transicionaste allá, sino fue acá.
Pero salí del closet
en Colombia con todos los impactos. Me imagino que parte de la repercusión de todo lo que pasó allá, viniste a Canadá, ¿no?
Sí, todo eso culminó en que realmente pues no fuera un lugar muy seguro para mí y decidiera salir del país.
Digamos,
sí,
la emigración forzada que conocemos.
Sí.
Abril, fíjate que yo aquí he tenido a dos chicos trans, a una persona no binaria, y nunca había tenido la dicha de contar con una mujer trans que nos explicara el proceso de la transición. Porque hablábamos, cuando estuvo Sebas y Toby, nos explicaban que la testosterona te la inyectas cada 2 semanas, 1 o 2 semanas, y en los cambios físicos y todo, bla, bla, bla. Pero en las mujeres trans, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es el proceso del reemplazo hormonal?
Bueno, en mi caso, yo transicioné a los 21 años. Uh-huh. Entonces ya mi cuerpo había pasado por el proceso de
la pubertad.
Uh-huh. Las mujeres transexuales, pues, en sí la mayoría buscamos lograr feminizarnos.
Ya. Yeah.
Y pasar de un cuerpo que sea masculinizado a feminizar, pues, es un proceso un poco difícil.
Ya. Yeah.
Entonces, en la mayoría de los casos realmente requerimos de ayudas de cirugías.
Uh-huh.
Pero el tema hormonal básicamente consiste en, uno, bloquear la testosterona, que es la hormona que el cuerpo produce naturalmente.
Uh-huh.
Para eso pues hay medicamentos específicos, hay diferentes tipos de medicamentos, pero no todos funcionan de la misma manera.
Entonces tienes que ir probando
para saber cuál realmente es el que se ajusta.
Uh-huh.
En mi caso tuve que probar dos diferentes tipos de medicamentos.
Ajá.
Y luego está el estrógeno,
uh-huh,
que es la hormona femenina.
Ajá.
Entonces bloqueas la testosterona en tu cuerpo,
y
que es la hormona,
y incrementas
el estrógeno. Y empieza la magia. Empieza la magia porque realmente es un proceso muy bonito.
Uh-huh.
Yo creo que en eso podemos entendernos con los hombres trans.
Totalmente.
Y es que desde el día uno
ya hay un cambio.
Ya hay un cambio.
O al menos uno lo quiere ver.
Al menos uno lo quiere ver, sí. Realmente es de esos de esas pequeñas cosas de la transición,
uh-huh,
que hacen la diferencia en la vida.
Ajá.
Porque empiezas a encontrar ese balance entre lo que sientes y lo que eres.
Ajá.
Entonces empiezan cambios, en el caso de las mujeres transexuales, pues el crecimiento del pecho,
ajá,
del busto.
Ajá.
Cambios en la piel se vuelve mucho más suave.
La redistribución de la grasa corporal.
La redistribución de la grasa corporal. hay muchos cambios pequeños, pero que a largo plazo, realmente en el tema de las mujeres transexuales, de 6 meses a 1 año, ya puede haber una diferencia incluso en la parte del rostro,
Ajá.
feminizándolo y haciéndolo
Más
pues
adecuado a lo
más
que
adecuado a
vos
lo que...
crees y con lo que querés sentirte cómoda. Y a mí me parece importante también decir algo ahorita, y es que no estamos diciendo que todas las personas trans, o en este caso específico, las mujeres trans, se tienen que someter a este cambio hormonal. Todos los viajes, y lo vengo diciendo desde que reabrimos el podcast con Distopia, es cada viaje es totalmente diferente. Y cada viaje es totalmente válido. Ya sea en temas de transición, en temas de creencias, en lo que sea, es diferente para cada persona. Y como siempre digo, mientras no jodas, mientras no dañes a terceros,
Sí.
es tu cambio, ¿no? Es tu journey. Cuando hablas de estos cambios y de que empezaste a transicionar o empezaste todo tu viaje de reemplazo hormonal, ¿tienes algún recuerdo de sufrir transfobia cuando empezabas? Porque, por ejemplo, hace poco estuvo Tobías y él decía, a mí me dio mucha risa, de hecho, no en burla, sino que él decía que hay un proceso en que las personas trans parecemos personas híbridas, decía. Porque no somos ni de allá ni de allá. Y esto, obviamente, hay toda una discusión de que podemos hablar de roles de género, heterosinotransmilenialidad, y eso es otra discusión. Pero él mencionaba que hay un proceso que sos como una persona híbrida. Y también ahí es donde empiezan otro tipo de violencia contra tu parte, digamos. ¿Vos aquí en Canadá recuerdas algún evento de transfobia que sufriste?
Bueno, yo realmente cuando llegué a Canadá, yo sentía que estaba en un país, como todos conocemos, desarrollado, como te decía, donde
El
sos
sueño.
el sueño, sí, donde realmente pues la gente es muy abierta de mente, donde esos temas se discuten como algo muy
Mucho más.
natural. Pero desafortunadamente me estrellé con la realidad y es que no tiene que ver con el país, sino que tiene que ver con las personas, porque yo no he vivido en Colombia o en Latinoamérica como mujer transexual, pero he viajado en temas de vacaciones, entonces por periodos de corto tiempo, y me he encontrado con gente en países latinoamericanos que, aun sabiendo que soy una mujer trans, me tratan con respeto, me tratan con amor, pero en Canadá también me he encontrado con personas en las que sí me he sentido discriminada y me he sentido rechazada. Entonces no tiene que ver con el país, sino que tiene que ver con las personas y con temas culturales también, ¿no? Entonces sí he sufrido discriminación acá en Canadá. Yo creo que uno de los aspectos más difíciles de ser una persona trans es verte expuesta a la discriminación. Porque es un camino difícil el de conocerte, entenderte y convertirte en la persona que eres. Y cuando la sociedad te hace a un lado o te señala por cosas que no son tu culpa, por cosas que tú no, que no
Es
están en
solo
tus
es por ser
manos,
vos,
por ser quien eres, pues hace que tu vida sea más difícil. Hace que
Como un
entonces.
tipo de tortura, ¿eh?
Sí, entonces realmente sí sufrí discriminación en Canadá. Al principio de pronto, no, la primera vez que que me sucedió, no supe cómo reaccionar. No estaba preparada, no, nunca pensé que fuera a pasarme algo así en Canadá
Como
porque
fue choqueante, digamos.
fue un shock, sí. Luego de eso me prometí que la próxima vez que pasara iba a confrontar a la persona. Fue como mi decisión en ese momento. Y me
Política
sucedió,
personal,
sí,
digamos.
me sucedió como 2 o 3 veces y confronté a las personas. Y hoy en día, pues no es algo con lo que tenga que lidiar en mi vida diaria,
Cotidiana,
cotidiana, pero creo que con el tiempo aprendemos a tomarlo de una manera más madura y yo creo que ese es el mensaje también para las personas trans que están en un proceso o que sufren discriminación en aspectos sociales, laborales o familiares. Y es que aprender que eso no, no valida, hoy en día pienso que no valida quiénes somos,
que hablamos. En tu caso personal no te valida como persona mujer trans, digamos.
Como mujer trans, sino habla más de la persona, habla más de la persona, y creo que debemos enfocar nuestra energía en tratar de disfrutar nuestro tiempo, de sentirnos mejor como personas y rodearnos, crear espacios seguros. Siempre es posible.
Como crear tu comunidad.
Crear tu comunidad.
Y también, a ver, digamos, pasa mucho que encontramos comunidad y de repente nos encontramos como en nuestra misma comunidad, hay ese humor asqueroso, digamos, en que... Sí. Es que, digamos, mucha gente trans ahorita me va a entender. Y es que nos hacen comentarios que son chistes y al final sí te impactan. Y no es porque seas una persona sensible, sino porque hay una violencia detrás de ese chiste.
Hay, digamos, una violencia detrás.
Y sí, con el tiempo uno, porque no pone límites o boundaries, tiende a como tener que soportar, ¿no? Tal vez porque, a ver, emigrar no es nada fácil, estar fuera de tu país, dejando amigos, familia, es complicadísimo, y a veces te toca estar en vínculos o comunidades que son, también te violentan, digamos, de cierta forma. Y bebé, obviamente, todas las personas queer siempre nos encontramos con situaciones o preguntas incómodas, ya sea en tu círculo, y obviamente, como decía, va depurando nuevamente esos espacios porque ya no tienes paciencia para estar educando a la gente, porque no es nuestra responsabilidad como persona queer educar a la gente. La gente tiene la responsabilidad propia de educarse, ¿no?
Y como te decía, hoy en día con las plataformas que tenemos, Google, YouTube, o sea,
TikTok, con el scrolling de un video de 30 segundos que te puede dejar algo, ¿no?
Que te puede dejar un mensaje, que te puede dejar una idea de lo que... De la realidad que vivimos las personas, claro, de la comunidad. Entonces, realmente la gente que no quiere evolucionar e informarse es porque se sienten cómodas y...
Son violentos, digamos. Son transfóbicos.
Son transfóbicos, punto.
Las cosas se llaman por su nombre. Bebé, y digamos, ¿vos te has encontrado en algún momento con preguntas incómodas? ¿Y qué preguntas decís? No hagan esa pregunta. Por ejemplo, yo siempre recomiendo algo. Personas cis que nos escuchan en este momento, nunca pregunten cuál fue el nombre anterior que tuvimos
esa
las personas.
Esa es la pregunta más...
La más común.
La más común.
¿Tienes cirugía? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de saber? O sea, no entiendo.
Bueno, pues el tema de las preguntas... Yo realmente no entiendo esa necesidad.
Sí, es como, ¿qué putas?
De algunas personas de invadir temas que son muy personales.
Ya.
Y en muchos casos, personas con las que uno no tiene de pronto una confianza, un vínculo, y aún así tienen como el atrevimiento
de preguntar.
De preguntar cosas que...
¿Qué huevos? Es que es como... A veces yo siento, o el análisis que doy, es que las personas cis se creen dueñas de la verdad, ¿no?
Y total.
Y que creen que las personas queer o trans tenemos que ir por la vida solucionándoles sus dudas, que son sus dudas,
sus
no son mis dudas.
Exacto.
Son las de ustedes.
No, realmente, me recuerdo que veía un post en Facebook que decía, no tengo amigos gay, lesbianas o transexuales, tengo amigos.
Ajá.
Y realmente se trata de eso, no, no, más allá de una característica, somos personas. Yeah. Entonces realmente hay temas que, lo mismo, un tema de cuál era tu nombre antes de la transición.
¿Cuántas cirugías
tienes? O cuántas cirugías tienes, o cómo orinas en el baño, o a qué baño
vas. ¿A qué baño vas?
Son más que eso, o sea... ese tipo de cosas realmente no definen quiénes somos.
Y... sino que definen a la persona que hace las preguntas.
Exacto, entonces, pues...
¿Alguna vez te ha tocado contestar ese tipo de preguntas a familia?
Realmente yo en ese tipo de temas no siento como que no me gusta realmente responder.
Ah, ¿y no das pauta?
No doy pauta. Cortas de... Realmente le digo a la gente, bueno, pues ahí tiene Google,
ya,
tiene YouTube.
Haga su trabajo,
excelente. Sí, realmente.
Me parece una forma de cortar violencia también, ¿eh?
Sí,
como
sí.
Tu rollo, no el mío, solucionalo a tu modo. A ver, bebé, al comienzo y también detrás de cámaras me comentaste que te gustaría hablar también de las cirugías. Yo no voy a hacer preguntas personales porque caemos en lo mismo, ¿no?
Exacto.
Pero solo lo menciono porque vos me dijiste, venga, démosle este tema. Entonces, ¿Te gustaría mencionar algún tipo de cirugía a las que se someten las mujeres trans para lidiar con la disforia de género? Y antes de decirlo, yo siempre regaño a la gente que me escucha y les digo, si no saben qué es disforia de género, regresen en los episodios pasados porque ya lo hemos explicado.
Ya lo hemos hablado.
Yo no voy a volver a explicar eso, ya deben de saber qué es disforia de género, y si no, como dice Abril, busquen Google. Abril, ¿qué cirugías se someten algunas mujeres trans, no todas, y como para lidiar con la disforia de género?
Bueno, el tema de las cirugías realmente ha sido un tema que para mí ha sido de gran ayuda. Yo, como un gran porcentaje de las personas trans, no tuve acceso a temprana edad o a un momento a tratamientos hormonales.
Como bloqueadores.
O sea, no pude iniciar un proceso en el momento que de pronto hubiera tenido un impacto positivo para mi vida, sino que a los 21 años es cuando realmente tengo la información y tengo acceso pues a cambiar. Entonces, las cirugías han sido una herramienta muy importante para mi vida. Realmente me han ayudado a construirme, a ser una persona más segura. La gente habla de que hay que aceptarnos como somos, pero para mí aceptarte es reconocer quién eres y buscar sentirte cómodo. No, aceptarse no es quedarse en un punto
ambiguo ahí, no, y sufriendo con disforia.
Me acepto como mujer y me busco y quiero encontrarme,
entonces, como es un viaje de encontrarse a sí misma.
Para mí las cirugías han sido súper importantes. He entrado al quirófano 15 veces.
Ok.
O sea, no, más de 15 veces. Y me siento muy orgullosa. Es un tema que digo, me siento muy orgullosa porque hoy en día siempre me sentí bella.
Eso es hermosísima.
Siempre me sentí bella, gracias, baby. Pero sí había muchas cosas que hacían mi vida más difícil.
Okay.
O sea, que hacían mi vida muy difícil. En cosas muy que para otra gente eran cotidianas, para mí era muy difícil.
O sin importancia, y a vos te impactaban.
A mí me importaban, sí. Entonces, he entrado al quirófano 15 veces y la última cirugía, que fue una de las más difíciles, fue el cambio de sexo.
Okay.
Y es un tema en donde la recuperación requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces,
y me imagino que también tener una comunidad que te apoye,
que te,
¿no?,
apoye. Ajá. Que te apoye, sí. Entonces, realmente, pues, sí, las cirugías para la comunidad trans tienen que verse como una herramienta.
Ajá.
Para poder sentirse mejor, para hacer sus vidas mucho más fáciles. Las mujeres trans, pues, bueno, hay cirugías de feminización facial.
Ajá.
Porque la estructura ósea no se puede modificar con hormonas. O sea, el tema óseo no se modifica con hormonas.
Solo muscular, ¿no?
Solo muscular y distribución de grasa. Implante de pelo, aumento de busto, feminización de la voz.
Okay. Son como tipo de cirugías.
Son tipo de cirugías a las que una persona trans se puede someter. Y pueden ayudar a que
tenga una vida más plena.
Vida más plena.
Sí, y también recalcar que no son más las personas trans con cirugía a las que no tienen, como eso no impacta, digamos. Creo que son decisiones personales, como vos lo decías.
Sí.
En tu caso te ayudó a encontrarte con vos misma y me parece genial. Pero hay otras personas que dicen, güey, a mí no me estorba esto y está bien. O sea,
está bien,
sin pedo.
Sí, sí, sí. No, realmente yo, como te digo, cuando inicié mi proceso de transición, hubo un tiempo en el que, pues, no tenía cirugías. Las hormonas tampoco habían hecho un cambio drástico. Pero era la misma Abril, era la misma mujer que soy. Entonces, realmente, el tema de las cirugías o las hormonas no define quién eres, sino que eso se define respecto a cómo tú te sientes.
Y sí, claro. Bebé, y digamos, para ir ahí terminando, tengo unas dos preguntitas últimas para ir cerrando. Primero, digamos, ¿qué le dirías al abrir? Yo sé que esta pregunta detrás de cámara estabas como, oh, no.
Sí.
Y vuelvo y repito, Abril no está siendo obligada a contestar ninguna pregunta. Por allá van a sacar el hashtag de libertad para Abril, pero no. No está obligada. Pero digamos, ¿qué le dirías al Abril de hace unos años que estaba lidiando con la disforia y que jamás pensó que iba a lograr lo que has logrado? Porque son logros, digamos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué mensaje le darías a cualquier persona que te está viendo, escuchando, nos encontró por TikTok o por Instagram? ¿Qué le dirías a una persona que se sintió identificada con tu o identificada con tu viaje y que está pasando por un proceso en que no puede aceptarse? ¿Qué mensaje le darías? Son mis dos preguntas.
Bueno, al abrirle hace algunos años, y también va relacionado con el mensaje que le daría a las personas que están pasando por un proceso similar al que yo pasé o se sienten identificados con mi historia, es que el tiempo es el mejor aliado. Con el tiempo puedes lograr avanzar a donde tú quieres estar. Y que los miedos tenemos que dejarlos atrás. Realmente el miedo a la sociedad o el miedo a confrontar nuestras familias, que en mi caso pues tuve la fortuna de que cuento con el apoyo de ellos, pero yo sé que es un tema que para muchas personas es
Complicado.
define qué tanto pueden avanzar. Entonces que realmente el tiempo es el mejor aliado, que los miedos hay que dejarlos atrás. Y que el precio que se paga por ser quien eres en una sociedad como la nuestra no es tan alto como la recompensa de poder encontrarte, de ser tú, porque la vida es muy corta. La vida es un viaje muy corto y yo creo que la mejor manera de aprovechar el tiempo es siendo quien eres y buscando la felicidad en esa plenitud de ser quien eres.
Sí. Y ese mismo mensaje se lo darías a la
Abril,
Abril. Ya, ahí está.
sí. Sí, porque este es un camino que nadie más lo puede vivir por ti, solo lo puedes hacer tú. Y se pasan muchas cosas, realmente como hablábamos, la discriminación, en países latinoamericanos la inseguridad. El terror que representa ser una persona
O la falta
trans,
de acceso a derechos, de salud,
la falta de
educación,
derecho
vivienda,
a
trabajo,
salud, a tratamientos
hormonales,
seguros. Entonces es un camino muy complicado, es un camino, pero siento que hoy en día tenemos muchas herramientas también. Hay que ver el lado positivo. Y es que, por ejemplo, las redes sociales han hecho que la comunidad pueda estar más unida,
sea más visible.
sea más visible, y todo ese tipo de cosas ayudan a que podamos caminar unidos y seguir
Y
avanzando.
seguir construyendo.
Así es.
Sí, bueno, ya escucharon ahí la historia de Abril. A mí, a nivel personal, siempre me te admiro muchísimo. Es que no
Gracias,
es
baby,
fácil.
igualmente.
No es fácil llegar a sole a un país donde uno no habla el idioma ni conoce a nadie y enfrentarse a todo lo que te has enfrentado. Para mí es admirable. Primeramente, agradecerte por estar aquí. Siempre digo que no es fácil contar las historias personales porque uno se expone. Y agradecerte porque siempre has tenido la disponibilidad de estar en Distopia. Esta es tu casa cuando quieras regresar.
Gracias, baby.
Cuando
Encantada.
quieras regresar, esto es tuyo, es tu casa. Agradecerte y nada, ¿alguna última cosa que quieras mencionar para despedirnos del programa?
No, muy, muy contenta de que hayas creado este espacio. Yo siento que todo lo que se puede hacer a favor de la comunidad, a favor de informarnos, a favor de estar más unidos y conectados, es un granito de arena que ayuda a construir
Sí,
lo mejor.
esperemos siga creciendo esta comunidad. Nada, agradecerles. Siempre, por favor, síganme en Instagram, que tengo Instagram. Síganme en TikTok, que tengo TikTok. Dejo las redes sociales abajo. Compartan lo que estamos produciendo. Vinimos de una gran pausa, venimos con nuevos episodios, con nuevo ánimo, a darle, a seguir construyendo. Abril, gracias nuevamente.
Gracias.
Por favor, dejen 5 estrellas, dejen un comentario y nada, abrazo a la distancia y les apreciamos mucho. Gracias, Abril.
Gracias, baby.